¿Cómo están? ¿Se escucha o no? Se escucha y se acopla. ¿Se han fijado que los abuelos son personas totalmente distintas a lo que fueron como papás? Me pasaba con mi abuela. Mi mamá y mis tías decían que mi abuela como mamá era una mujer súper dura, fría. Eso es lo que relataban ella. Era súper dura, fría, muy estricta, que demostraba poco cariño. Y yo los miraba así como, ¿en serio, la abueli? Porque mi impresión de mi abuela era totalmente distinta. Para mí era una persona súper dulce, amable. Me regaloneaba un montón. Pero ahora a nosotros nos pasa también, pues vemos a nuestros papás. Veo a mi papá, veo a mis suegros, como, sobre todo a mi suegra. ¿Cómo son? Si uno cuando chico preguntaba qué hay de comer, te decían comida, come y calla. Pero ahora los nietos preguntan qué hay para comer. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué quiere comer? ¿Qué le gustaría comer? Estoy seguro que a los que son abuelos aquí no les pasa eso. Bueno, estaba pensando en esto porque la carta que escribió Juan está rodeada de este mismo tono, un poquito como de abuelito, como de un amor de abuelo. Si uno mira las otras cartas del Nuevo Testamento, si uno lee a Pedro, si uno lee a Pablo, son mucho más duros, son más densos quizás, pero Juan escribe con una ternura como de un abuelo. Y uno ve a lo largo de la carta cómo trata a la gente que le está escribiendo y les dice hijitos. Los trata con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha ternura. Y probablemente es porque también ya es un anciano y está dirigiendo su carta a una segunda o a una tercera generación de creyentes. Y para esta carta, Juan utiliza un recurso literario que se llama amplificación, que consiste en usar unas pocas ideas a lo largo de toda la carta y que se van repitiendo una y otra vez, pero cada vez desde una perspectiva distinta. Es como si yo te mostrara acá un círculo, todos ven un círculo, pero si yo lo levanto a lo mejor tú verías que en realidad no era un círculo, era un vaso. Pero si yo lo giro te vas a dar cuenta que no era un vaso, era una taza. Entonces, Juan utiliza eso y va describiendo de distintas perspectivas los mismos temas para que vayamos comprendiendo qué es lo que quiere decir. Entonces, en toda la carta él escribe repetitivamente sobre temas como la vida, la verdad y el amor. Y va girando en torno a esto, la vida, la verdad y el amor. Pero cada vez que vuelve a tocar uno de estos temas, lo hace desde una perspectiva distinta y nos entrega un poquito más de información sobre estos tres temas. Y nos ayuda a entenderlo un poquito mejor, ¿ya? Y hoy día, el pasaje que acabamos de leer, yo lo dividí en dos secciones. Ya Álvaro me va a matar porque siempre son tres puntos, pero yo voy a hacer dos. Y me inspiré en un juego infantil que se llama Ha llegado carta. ¿Lo han escuchado? Que uno le dice a los niños, ha llegado carta, y los niños te dicen, ¿para qué? Para Juanito. ¿Qué dice? Ya, entonces esas dos preguntas son las que van a girar. Vamos a girar en torno a esas dos preguntas. La primera es, ¿para quién? Y la segunda es, ¿qué dice? ¿Ya? Entonces vamos a leer el versículo 12 al 14 de nuevo, para que lo veamos bien. Pero primero, les pido que me acompañen a orar. Señor, pedimos tu dirección y tu guía para este momento. Queremos que sea tu voz la que hable a nuestros corazones. Te pido, Señor, que nos permitas entender y rescatar cosas para nuestra vida, cosas que nos animen, pero también cosas que nos muestren cómo somos, que nos confronten y que nos ayuden a redireccionar. Gracias porque tenemos este tiempo de poder leer tu palabra y entre todos, de alguna manera, estar pensando en lo mismo. Te pedimos, Señor, que este tiempo sea como ese GPS de alguna manera que nos redirecciona cuando nos perdemos en el camino y que nos ayude a redireccionar, nos ayude a volver a mirarte a ti y volver a que nuestros corazones puedan buscarte a ti. Y si hay alguien aquí que quizás no lo hace o no te busca o no quiere hacerlo, te pedimos, Señor, que estas palabras también vengan a su corazón como palabras quizás de desafío de alguna manera. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, versículos 12 al 14 del capítulo 2, Juan dice: les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. Y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Entonces aquí repite, es muy notorio, repite casi igual dos veces lo mismo. Hijos, padres, jóvenes. Hijos, padres, jóvenes. Y hay diferentes posturas entre los comentaristas sobre a qué se refiere con hijos, padres y jóvenes. Principalmente padres y jóvenes. Porque a lo largo de la carta ha estado hablando de hijitos o de hijos. Entonces es más fácil saber que se está refiriendo a los cristianos en general. Él habla de los cristianos o a las personas a las que se está dirigiendo como hijos. Pero con padres y con jóvenes quizás es un poquito más difícil. Puede estar refiriéndose a rangos etarios, personas que realmente sean jóvenes de edad y que sean padres biológicos, o puede estar refiriéndose también a madurez espiritual. Hay buenos argumentos para los dos, hay buenas implicancias para las dos posturas, pero sea como sea que lo agrupemos, mira lo que les está diciendo a estos tres grupos. Han sido perdonados, conocen al Dios eterno y han vencido. Entonces les dice: les escribo a ustedes, hijos, porque han sido perdonados por el nombre de Cristo. Y aquí una palabrita que a lo mejor pasa colada cuando uno la lee, podría darnos una doble interpretación, que es el por. Hay dos maneras de entender este por el nombre de Cristo. La primera es como una causa o una motivación, como cuando uno dice: lo hice por ti, lo hice por razón de ti, o fue por mi culpa. Entonces aquí dice: perdonados por el nombre de Cristo, a causa del nombre de Cristo. Y la Biblia afirma constantemente esto. Desde Génesis hasta Apocalipsis uno puede encontrar un montón de ejemplos en donde Dios dice: lo hice por amor de mi nombre, dice el Señor. Lo hice por mí, porque yo soy así, por causa de mi nombre. Esa fue la motivación. Pero la segunda posible interpretación de este por es un medio, un a través de. Como cuando uno dice: crucé por el puente, o iba por la calle, me fui por la calle. Y aunque técnicamente podemos creer que, por como está escrito en el original, se está refiriendo a esta segunda como un medio, como del por a través de, por un medio por el cual se ha alcanzado el perdón, porque dice: han sido perdonados a través de su nombre. Ambas están íntimamente relacionadas. Porque Dios ofrece salvación a través del nombre de Cristo, por medio de, pero también lo hace por su nombre. La motivación es el mismo, por amor de su nombre. Ahora, recordemos que Juan, escribe, al escribir esta carta, lo hace porque quiere enfrentar falsas enseñanzas. Algunas personas estaban asegurando tener nuevas revelaciones, un nuevo conocimiento sobre Dios, dejando atrás quizás a Jesús. Jesús realmente no era lo que dijo ser, y que en este nuevo conocimiento los llevaba a experimentar a Dios por nuevas formas, nuevos métodos, pero no por medio de Jesús. Tenemos una enseñanza nueva, un conocimiento nuevo de Dios. Pero Juan les dice: les escribo porque han sido perdonados por medio de Jesús, no por medio de nuevos métodos, no por medio de nuevas formas. No me vengan con cosas nuevas, de alguna manera está diciendo Juan. Lo que escribo, vimos la semana pasada, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo. No me vengan con cosas nuevas. Les escribo porque han sido perdonados por medio de Jesús. Las palabras de Jesús y de quienes escriben en el Nuevo Testamento son súper claras, constantemente. Y en todas las cartas vamos a ver que vuelven una y otra vez a Jesús. Jesús. Hay un solo camino al Padre. Hay un solo camino para conocer al que es desde el principio. Su Hijo, Jesús. Y él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra forma, no hay otra manera. Aunque quizás haya muchos caminos para llegar a Jesús. No se sorprendan. Hay muchos caminos para llegar a Jesús. Para llegar a Jesús. Algunos llegan quizás por herencia familiar. Mi familia era cristiana, yo soy cristiano. Otros entran por una iglesia a Jesús. Otros llegan a Jesús por otro tipo de iglesia. Algunos llegan mediante la razón a Jesús, como C.S. Lewis, que él era un ateo, pero a través del razonamiento y la lógica dijo en algún momento, es realmente lógico creer en Dios y creer en Jesús. Y él llegó a través del razonamiento. Otros llegan mediante las emociones, otros llegan mediante sueños, como un montón de testimonios de musulmanes convertidos al cristianismo, mediante sueños. Pueden haber muchos caminos para llegar a Jesús, pero Jesús es el único camino para llegar a Dios. Jesús es el único camino para llegar a Dios. Así que amigos, si en este o en cualquier otro lugar nos dicen o te dicen que para que Dios te ame y te bendiga, debes dar de tu dinero, debes dar de tu tiempo, debes comportarte de tal o cual manera, debes vestirte de tal o cual manera, o debes hacer cualquier cosa que dependa de ti, sal de ahí, arranca. Ese no es el lugar. Hay un solo camino para el perdón. Y la Biblia es clara, y aquí Juan es súper claro también. Hay un solo camino para el perdón de los pecados. No es que voy a la iglesia hace 40 años, no es que mi familia era cristiana, no es que doy de mi dinero para la iglesia o para los pobres, no es que me porto bien, no es que soy muy decente, no es que soy muy moral, no es que no le hago daño a nadie. El perdón de los pecados solo es posible por medio de Jesús. Amén. Solo por medio de Jesús. Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Por medio del nombre de Cristo. Pero también dice, les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. A través de Cristo, entonces, llegamos a conocer al que es desde el principio, al Dios eterno. La semana pasada, lo que vimos la semana pasada, Juan dijo, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Pero ahora dice, ustedes han conocido al que es desde el principio. No sé si a los que son papás acá les ha pasado lo mismo. Pero yo, desde que soy papá, entiendo muchas cosas de Dios que antes solo sabía. Ahora las entiendo, ahora las puedo vivir, las puedo percibir de alguna manera. Mi relación con mis hijas me ha enseñado mucho, mucho, mucho sobre mi relación con Dios. Veo a mis hijas y entiendo quizás por qué alguien se sacrificaría por otra persona. Los viernes en el grupo de jóvenes, en el grupo de adolescentes, vemos cómo se sacrifican unos por otros por comida. Se dejan atrás ellos mismos para que el otro coma. Uno tira la bolsa de papa frita y tienes que tener cuidado de que no te coman la mano. Pareciera que hay como una competencia ahí tácita de quién come más y más rápido. El que come más y más rápido gana. Pero es normal, no son solo ellos. Lo que pasa es que uno después aprende a disimular un poquito eso. Pero la esencia sigue ahí intacta. Y uno cambia las luchas también. Muy bien, uno ya no se pelea por papas fritas. Uno pelea por otras cosas. Pero la esencia sigue ahí. Pero cuando tú tienes un hijo, experimentas algo distinto. O algunos. Tomas ese último bocado de esa comida tan exquisita, tan rica, y ves esos ojitos que te dicen, ¿me lo das? Y uno con alegría, con el corazón lleno de gozo, dice no, se lo come. No, uno lo hace. Bueno, a lo mejor alguno no sé. Quizás no era el mejor ejemplo. Pero el punto es que el experimentar la paternidad permite conocer un poquito mejor ciertos aspectos del amor de Dios. De hecho, la relación con los hijos puede transformarse en un medio muy vivo por el cual Dios muestra cómo Él es. Uno como papá puede verlo. Como el hecho, por ejemplo, de que tus hijos no tomen las decisiones que tú quisieras que ellos tomen. El hecho de aceptar que tienen voluntad propia, ver que fallan, que se equivocan o que sufren por sus errores. ¿Cuánto quisiera uno que quizás tu hijo escuche tu consejo y no cometa ese error que tú sabes que va a cometer y que lo va a herir? Y uno lo experimenta y uno al experimentarlo puede decir, wow, quizás Dios así me ve. Quizás Dios también, aunque Él pudiera detenerme y amarrarme en una silla para que no cometa ese error que voy a hacer, no lo hace. Porque Él acepta que yo tengo una voluntad y me creó con una voluntad para elegirlo a Él. Y Él quiere que yo lo elija a Él, tal como yo quiero que mi hijo me obedezca porque confía en mi palabra y no porque lo estoy obligando o amenazando. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Y dice también, les escribo a ustedes jóvenes, porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Dice Proverbios que la gloria del joven es su fuerza. Y aquí Juan está diciendo, les escribo a ustedes jóvenes, porque son fuertes. Alguno dirá fuerte de los papás, dicen sí, ¿no? Pero no, habla de fuerza, de la fortaleza, del vigor, de la vitalidad de la vida. Pero deberíamos quizás definir primero a qué se refiere con jóvenes. Me acuerdo de varias veces siendo adolescente de escuchar a personas adultas hablando, oye, ¿supiste que murió Juanito? No. ¿Y qué edad tenía? 60. Oh, era súper joven. Y uno así como con cara de, ¿dónde se define la juventud? ¿Hasta dónde llega la juventud? Como que la juventud se va alejando a medida que uno va creciendo. Y es algo subjetivo a lo mejor, esto de la juventud, pero en el contexto se consideraba a alguien joven desde los 13 años en adelante. Nosotros hoy día pensamos que son niños o adolescentes, para ellos eran jóvenes de los 13 años en adelante. Y es en esta etapa en que se tiene como la fuerza de la vida, todo el vigor. Los sueños todavía están allá, adelante, por alcanzarse, y uno corre tras ellos. Y en las iglesias habitualmente la fuerza proviene de los jóvenes, del trabajo de los jóvenes. Son ellos los que salen, van a campamentos, van a retiros, hacen campañas evangelísticas, organizan actividades. Y yo me doy cuenta que ya estoy en el descenso de la curva de la juventud, porque me sorprendo del nivel de energía que veo los viernes en esa salita St. James. Es increíble. Y como yo me sorprendo, me doy cuenta que ya no estoy en esa misma sintonía. Pero es en la juventud donde también muchas crisis de fe terminan por alejar a las personas. ¿Por qué? Porque aunque hay mucha fuerza, no solo basta con la fuerza. Dice porque son fuertes, pero también porque la palabra de Dios ha permanecido, permanece en ustedes. Y si la palabra de Dios no permanece en los corazones, la fuerza no sirve de nada. Las palabras de Juan, entonces, son un recordatorio, pero a la vez es como una oración. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice Eclesiastés. Son fuertes, la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Que hayan vencido al maligno creo que tiene que ver con todas las tentaciones que probablemente comienzan a llegar en esta etapa de juventud, pero también, y más importante todavía, creo yo que tiene que ver con aquel joven que logra permanecer en su palabra, que logra vencer las distorsiones, que logra vencer las dudas, que logra ir más allá de los malos ejemplos que ves, que logra ir más allá de las tergiversaciones que puedan haber y un montón de cosas que atacan el corazón y la fe de un joven. Alguien que ha vencido al maligno más que las tentaciones, creo yo, habituales que comienzan a surgir en esa etapa, creo que se refiere a has vencido al maligno cuando la palabra de Dios ha permanecido en tu corazón. Y a pesar de que te caíste una, dos, tres, cinco, mil veces, logras levantarte de nuevo porque la palabra de Dios permanece en tu corazón. Vemos entonces hasta acá la primera sección que decía, ha llegado carta. ¿Para quién? Para los hijos, para los padres y para los jóvenes. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice esta carta? Vamos a ver que el mensaje de Juan para los hijos, padres y jóvenes es sencillo. No amen al mundo, básicamente. No amen al mundo. Leamos el versículo 15 al 17. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A lo largo de toda la carta, Juan ha usado y va a seguir usando contrastes súper marcados. Luz, oscuridad, amor, odio, bien, mal. Y en la sección de hoy, en esta cortita sección, Juan está usando el contraste entre Dios y el mundo, o como opuestos, Dios y el mundo. Si alguien ama al mundo, entonces el amor del Padre no está en él. El amor al Padre es totalmente contrario al amor al mundo. Entonces estos contrastes bien marcados son bien como blanco y negro. No hay intermedio. No es que estoy con un pie allá y otro pie acá. No, o estás acá o estás acá. Si amas al mundo y tu identidad está en el mundo, entonces no conoces al Padre y no tienes una relación con el Padre. Pero si conoces al Padre y tu identidad está en él, entonces no perteneces al mundo. No hay punto medio. Entonces, con este contraste tan marcado, entonces creo que vale la pena entender bien las implicancias de este sencillo mensaje, entre comillas, y debemos definir bien a qué se refiere Juan con el mundo. ¿Qué es esto de el mundo? Y en la Biblia hay varios usos para esta palabra mundo. Puede referirse al globo terráqueo, a la creación, a la tierra, pero no, la Biblia también nos dice que Dios creó un mundo hermoso y bueno. O a veces se usa esta palabra mundo para referirse a personas, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero Juan aquí está usando la palabra mundo para referirse a un sistema, una forma de pensamiento, una cosmovisión, una manera de ver la vida, una manera de ver el mundo. Y esa manera de ver el mundo entonces implica cómo yo voy a vivir mi vida. A lo largo de la Biblia se ejemplifica este mundo con distintos lugares. En el Antiguo Testamento podemos ver que fue Egipto. Después se ejemplifica con Babilonia. Después en el Nuevo Testamento se habla de Roma como el lugar, un lugar terrible que es el lugar que va en contra de Dios. Pero tiene que ver con esto, con una forma de pensar, de ver la vida, con una cosmovisión. Entonces, en este uso, el mundo representa esa área no redimida que está en rebelión contra Dios, que va en contra de Dios. Entonces, Juan no está diciendo que no amemos a las personas, ¿cierto? Sino que no amemos el estilo de vida de esas personas. Cuando habla del mundo, Juan describe a una persona que vive solo para satisfacer sus necesidades. Alguien que su meta en la vida, su ambición, sus energías, sus deseos, todas sus fuerzas están puestas en satisfacer sus propias necesidades. Es alguien que se describe como alguien gobernado por sus propios deseos, por sus propios intereses. Y esto tiene muchas formas. Estarán quizás los que están dominados por sus deseos sexuales, pero también los que no logran controlar su carácter. Están también los que no logran controlar su lengua. Están también los que no logran controlar su relación con la comida, con el alcohol, con un montón de cosas. Pero ahora es necesario decir que los deseos y las necesidades humanas no son malos en sí. Fuimos creados con necesidades, fuimos creados con deseos, y en realidad no hay una lista de cosas malas que uno no debería hacer para no amar el mundo. Porque las cosas no son malas per se, pero tienen ese potencial de convertirse en malas cuando uno comienza a ser gobernadas por ellas. Entonces, todas las cosas que podrían ser muy buenas, en algún punto de la vida, podrían transformarse en muy malas cuando yo pierdo el control de esas cosas y esas cosas me empiezan a controlar a mí. Pero Juan usa todos estos contrastes entonces que nos van a servir para entender algo. Mira el versículo 17. Dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No sé si sabías, a lo mejor me estoy mandando un carril aquí, los que son profes me confirmarán, profe de ciencias, pero tengo entendido que el frío no existe. ¿Es correcto? El frío no existe. El frío no existe, es ausencia de calor. Y en realidad, la oscuridad tampoco existe. Llamamos oscuridad a la ausencia de luz. Y así también, la maldad no existe. La maldad no existe, es ausencia de bien, ausencia de Dios. Y el mundo, este sistema de pensamiento anti Dios, también es ausencia de Dios. Porque dijimos que las cosas no son malas per se, se vuelven malas cuando Dios no está en medio. Entonces, el mundo en sí es malo cuando es ausencia de Dios. Pero así como la oscuridad y la maldad se acaban, el mundo también se acaba. Pero el que permanece en la voluntad de Dios permanece para siempre. El que busca a Dios permanece para siempre. El que está en la luz nunca va a estar en la oscuridad. El que está en el calor nunca va a sentir frío. El que está en Dios, el que permanece en Dios, nunca va a dejar de ser, nunca va a dejar de permanecer, porque permanece para siempre. Finalmente, hay algo que habitualmente me gusta recordar. La Biblia no es como un telescopio, no es como un microscopio, no es como una lupa que me permite examinar a alguien más o a otras personas. La Biblia suele ser como un espejo. Un espejo que me muestra cómo soy yo. Pero no para quedarme llorando por lo mal que me veo o por lo feo que soy. Sino para darme cuenta dónde tengo sucio y correr a Cristo a pedir que nos limpie. Los invito entonces a que oremos.